La mesa de verano. Agárrala con la mano.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá.
Aunque no hayas preguntado por mí,
voy a quedarme un poco acá.
Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo.
Perdón si estoy de nuevo acá.
Sé que habías preguntado. Preguntado por mí,
voy a quedarme un poco acá.
Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Es la depresión. Depresión sin
Pache. Balmeri, ayer me pagaron con un cheque, pero yo necesito la plata ahora para pagar unas cosas. Estoy complicado, ¿qué hago?
Bueno, te voy a hacer un anuncio y es que podés adelantar el cobro de tu cheque con descuentocheques.uy. Es la plataforma número uno en descuento de cheque del Uruguay, la mejor tasa del mercado, sin costos administrativos y todo súper rápido y simple. Descontá tu cheque en descuentocheques.uy y cobrás tu dinero en el día.
Excelente, gracias.
Bien. Uh-huh. El Renzo de Tablado Malvin está malo contigo.
¿Por?
Me acaba de escribir, dice, ayer dijo que iba a venir y se ni apareció.
Perdón, no.
Me acaba de mandar el Renzo.
Te voy a explicar, iba ahí con mis hijas.
Sí.
Pero la verdad es que estaban cansadas, yo estaba un poco cansado también y bueno, creo que a las 10:30 estábamos durmiendo.
Ayer todo. Hablamos del Renzo, los días que vayan a la mesa le avisan y entran. ¿Pero
puedo ir a la puerta y avisarle?
Sí, él está ahí, labura siempre.
Porque, ahí, yo estoy muy cerca, entonces de repente digo, para nueva milonga, voy hasta ahí.
Claro, lo que sí, vamos con hablamos ayer, le hablé y me dijo que sí, que vamos a sortear para los oyentes una mesita en el Malvin. Hay un oyente que le gusta, dice, ah, hoy está Leo Pachela. Pues, y entonces nosotros decimos, bueno, hoy sorteamos la mesa a los galanes para los oyentes. Y van ahí, eso es la mesa, después que compran la comida y el resto. Una mesita ahí, primera fila, para mirar el coso y que el pájaro te pase la del bingo.
Sí, pájaro fenómeno.
Sí, en la Milonga Nacional dicen que el Malvin es el parecido al Teatro de Verano.
La nueva
la reacción del público.
La nueva
Sí, ayer.
Me metí, si yo no tenía nada que hacer, escuchaba, me quedaba acá haciendo la fiesta.
Ya me advirtieron de ese tablado y de un par más. Que acá tipo el Malvin es parecido al Teatro Verano.
Ahí va.
Entonces, por eso ayer probamos una actuación completa en el Malvin, por primera vez.
Como que el público es más parecido.
Qué buen tablado.
Mucha gente que paga un montón de plata y mira un cara atrás, está así juzgando. Como lo abonado.
Son exigentes.
Yo no entiendo. Lo abonado no lo entiendo. Porque pagan como 20 palos para no disfrutar. Porque están con cara de... A ver.
Pues son los que te ponen la vara alta.
Si están pagando ellos, a mí me pagan. ¿Entendés? Es como el que va a putear al futbolista.
Sí, a mí me van a pagar igual.
Claro, es como el que va a putear al futbolista. Decir, mira, vos pagaste 300 pesos para
este partido.
¿Quién es peor?
Es un público...
Exigente, decilo.
Exigente, un público...
Paladar fino.
Un público estudioso del tema.
El paladar negro del carnaval.
Bueno, Valmeli.
Valmesa.
A lo nuestro.
Qué lindo cambio de cortina, Alvin. Todavía sigue teniendo magia esos deditos.
¿No? Hijo de puta. Es horrible lo que te dice. Sí. Te tratan como los jetes, con razón, pero me parece demasiado fuerte.
¿Por qué? Le acabo de felicitar.
Todavía tiene esos deditos, parecía que es un anciano que cada tanto le aprieta el botón rojo.
¿No te autoprocís como un anciano, Alvin? Un poco sí. A ver, los programas que están en medios privados. Dependen de la publicidad, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Y la publicidad es atraída...
No, perdón, te corrijo. Dependen de la querida audiencia.
Bueno, a eso
la
iba.
La publicidad es secundaria.
A eso iba. Vienen de la publicidad, que a su vez es atraída por la audiencia. Y la audiencia, ¿cómo se mide? Con el rating, ¿no? Hay otros factores, por supuesto, ¿no? Bueno, pero el principal... factor que define tu programa es que tenga una audiencia, que tenga publicidad, que mida, que tenga rating. ¿Cuál es el límite que hay en la búsqueda de rating? ¿Qué cosas no está bueno que pase en televisión?
Ahora, igual no quiero cagarte el tema,
claro.
Pero no es directamente así, porque puede haber, por ejemplo, en radio, no tanto en tele.
Estamos hablando de tele hoy.
Ok, entonces lo que voy a decir
no
tiene
sentido. No importa.
Estamos hablando 100% de tele.
Que hablamos de rating y público y publicidad, podría ser radio.
Sí, claro.
Hasta acá podría haber sido radio.
Porque la pregunta es, ¿cuál es el límite de lo que harías por rating? Hay cosas que no deberían
pasar
en televisión.
Tengo una pregunta para eso. No puede ser que haya un programa que no tenga tanto rating, pero que esté enfocado para un público que mi producto entra ahí.
El famoso ABC1, por ejemplo.
Pero por eso, eso sea mucho más en radio.
Capaz que es más chiquito, pero...
radio, al tener muchas más bocas de radio, digamos... Por ejemplo, puede haber programas periodísticos no tan escuchados, pero que son muy por público selectivo, y de repente a determinada marca no le importa que lo escuchen todo, le importa que lo escuchen eso.
Entrar ahí, claro.
Un programa,
es muy difícil
eso. Un programa de un deporte muy selecto, por ejemplo, ¿no? Hablemos
golf.
De golf,
claro.
Probablemente mida muy poco, pero seguramente los que lo vean sean una audiencia que hay gente que las quiere tener con
más. Los que venden palo de golf, si no la ponen ahí, ¿dónde la van a poner?
Por ejemplo, ejemplo más claro, el agro.
También.
Eso, claro. Agro.
¿Mide? No, mide muy poco. Pero lo que miran.
Los que escuchan. Son los que compran. Yo quiero vender, no sé. Semilla.
Es ahí.
En la mesa de los galanes lo podría, pues se escucha de todo el mundo.
Claro. Sí, claro, pero.
Pero lo ponen en
el canal. No hay gran hermano, sí. Claro.
En la tele no se da tanto eso, perdón.
Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Cuál es el límite del rating para ustedes? Me interesa particularmente la opinión que tengan. También los mensajes de la audiencia. Hay cosas que no deberían pasar en la tele. Me gusta que pongan ejemplos locales también. Límites que se cruzaron en la tele que no estuvieron buenos. Mándelo también. Lo vamos a leer los mensajes. Antes les cuento de dónde viene todo esto, ¿no? Piensen ejemplos donde quieran, de Argentina, de acá de Uruguay.
Porque están muchos. De Argentina se me vienen, de Uruguay no tantos, ¿no?
Límites que se cruzaron, bueno, claro. Capaz que a alguien se le ocurre.
Ah, bueno, sí, me acuerdo.
Les quiero recomendar un documental que está en Netflix que se llama Jerry Springer, Peleas, Cámara, Acción. Es cortito, son 12 episodios, y es sobre uno de los programas más famosos o infames de la televisión estadounidense. Es un talk show que que, bueno, les voy a contar un poco la historia, ¿no? Uh-huh. Jerry Springer fue un broadcaster, que nunca se pierde esa palabra, no, broadcaster.
Jorge es broadcaster, recuerden.
Exacto, qué linda palabra.
Bueno, los videos.
Broadcaster. Era un tipo que venía de Cincinnati, ciudad del estado de Ohio. Estaba dedicado al periodismo político, había arrancado en la política, con la familia Kennedy, tipo demócrata, pero que en un momento pasa a ser periodismo político.
¿Sabes por qué? Porque estaba en Ohio.
Metido todo
ay,
mal.
Ay. Es verdad que estaba en Ohio.
Porque quedó medio lejos.
Ohio. Ohio. Oh, está bien.
Empecé en un tripi. No, disculpame, perdóname que te interrumpa. Pero
yo no empecé a pensar.
Evidentemente tenemos un contrapunto acá con lo que es el humor, ¿verdad? Sí. Con Bachela.
Vos decís que no quedó muy lejos.
No, señor. Porque dio el dato que era de Ohio. Ah. Y entonces dijo, y en un momento hizo un clic. Y ahí va, porque estaba en Ohio. Había que esperar una justificación para decir.
Claro.
¿Por qué? Uh-huh. Porque estaba en Ohio.
No lo meto en cualquier momento.
¿Entendió?
Es un tipo que arrancó siendo un periodista serio, si se quiere, y en un momento de la NBC, una de las cadenas fuertes de Estados Unidos, le dijeron, mirá, queremos hacer un talk show, que estés vos como conductor, venite y lo hacemos. Y el talk show, imagínense algo muy parecido a Esta Boca es Mía, por decir algo, ¿no? Un programa con un panel, con invitados, que se tocaban tópicos de actualidad y de cuestiones políticas, ¿no? Piensen, por ejemplo, no sé, lo que te puedes encontrar en Estados Unidos. Hablemos de la inmigración, está buena, está mal.
Temas de actualidad.
Hablemos de política, ¿no? Demócratas, republicanos, viene gente, opina. Pero tenía una onda bastante seria y responsable. ¿Cómo le fue a ese programa, a ese talk show? Mal. En un principio le empieza a dar muy mal el rating y lo pasan para la noche, que es el paso previo a que te lo cancelen del todo. Este tipo, periodista
noche
serio.
Noche tarde, ojo, ¿no?
Sí, noche tarde. Claro. Entonces, al borde de que te echen la mierda, ¿no? Y ahí entra un productor nuevo que se llama Richard Dominic, que lo que dice es: bueno, estamos a punto de que este programa lo cancelen. Batimos el tablero y hagamos algo totalmente distinto. Vamos a cambiar la fórmula. Cambiemos, cosa número uno a cambiar. Basta de expertos cerebritos que vienen a opinar de cosas. Yo quiero ver gente común acá opinando de temas que sabemos todos. Y además lo que quiero es que esto es televisión, no es radio. Entonces, quiero que si alguien agarra, está haciendo zapping y ve nuestro programa, si tiene igual el sonido apagado, se queda por lo que esté mirando. Y con esa consigna, el programa tomó un rumbo bastante distinto, ¿no? Las temáticas pasaron de ser cosas como la inmigración, la política racial, pasó a ser, por ejemplo, las infidelidades, las strippers, prostitución, ¿no? Y tópicos así de picantes, ¿no? Al punto de que había, por ejemplo, en el programa desnudos. En algún momento, incluso mujeres llegaron a me gusta la palabra tetamen, que usaba bastante seguido, llegaron a apelar en el programa. En un intento por llamar la atención y poner temas que serían, digamos, recontra picantes, polémicos.
¿En qué año estamos hablando de esto en el aire?
Principio de los 90.
Bien.
Principio de los 90, para que se hagan una idea. Y ese programa, en realidad, le empieza a ir bastante mejor. Es un programa que empieza a repuntar en el rating de la noche. Y desde la cadena no les gustó este rumbo, porque era una bizarreada, básicamente. Pero no podían discutir con el rating. Y le empieza a ir bien, empiezan a tocar tópicos cada vez más picantes. Por ejemplo, ahora podemos ver, si quieren, en YouTube, alguna imagen de las cosas que se pueden ver. Como por ejemplo, bueno, estas escenas que podías encontrar perfectamente en el programa. Mírenlas.
Aparece con una... Hay como un desfile de modas, una mujer con un tetamen todo tuneado, gigantesco, que baila como poseída, ¿no? Y el Zócalo dice Stripper Wars, guerra de strippers.
Guerras de strippers. Eran programas donde iban strippers contar su vida, si se habían hecho operaciones.
Ah, peló el tetamen con un rubio con el billete en la mano, como esclavizado para ya ponerle el peso ahí.
Este tipo de cosas que juegan en la noche de una televisión eran cosas que, la verdad, que llamaban mucho la atención. Y siguiendo la lógica de este productor que decía, quiero que la gente se quede mirando aunque tenga el sonido apagado, funcionaban.
Claro.
Y le empezó a ir mucho mejor el programa. Al principio las autoridades de la cadena no querían hacerlo, pero lo terminan pasando de vuelta para la tarde. Bueno. Vuelve a la tarde el programa. Uno de los episodios más polémicos que largó, para que se hagan una idea de los tópicos que trataba, ¿no? Era un episodio que se tituló Clanfrontación. Básicamente llevaron a miembros del Ku Klux Klan para que contaran sus historias y sus vidas, por qué eran miembros del Ku Klux Klan, por qué creían en la supremacía blanca, y después los confrontaron en un debate con un militante sionista, a ver cómo dialogaban entre los dos. Miren, para que vean un poco cómo fue ese episodio, para que se hagan una idea de lo que fue este escándalo.
Están vestidos con el traje.
Momentos que para algunos se cruzaron líneas que no se tenían que cruzar, ¿no? Mírenlo.
Hay gente filmada abundante negro en la tribuna del programa y se sientan dos vestidos de Google.
You three are brand new recruits, right? You correct. Just joined. Now, you two are married, Rocky and Sandy, is it?
Okay. Ahí Jerry Springer le pregunta, ¿no? Bueno, acá ustedes son nuevos reclutas, ustedes están casados, le dice a una mujer y un hombre. Y le dice, ¿están orgullosos de ser miembros del Ku Klux Klan? Y sí, sí, estamos orgullosos. Y Jerry Springer le dice, bueno, pero ¿por qué están entonces encapuchados? Y ahí empieza el debate. Vieron que es un programa con audiencia. Y la audiencia...
Con tribuna,
que se desacataron fuertísimo al ver esto, ¿no? Mucha gente criticó este programa y dijo, esto es una basura televisiva. Le dan micrófono a un supremacista blanco que dijo los disparates que te podés imaginar una demencia. El debate con el militante sionista estuvo muy bueno, porque cuando entró el militante sionista se acercó al Google y se empezó a pegar sin explicación ni mediar palabra. Bueno, y cuando le pusieron el micrófono dijo, con esta gente no se dialoga. Cortito, ¿no? Corta la bocha.
¿Cuándo empezó la violencia? Pues, si hay fights, tiene que haber pelea física.
Al toque.
Tipo crónica, claro.
Ahí se dieron cuenta en el programa que las peleas vendían. Y entonces el programa empezó a tener una deriva en el cual cada vez más llevaban gente para que se peleara físicamente en el programa.
Y supongo que era ficción, ¿no? Que tipo todos actores, ¿no?
Eso se explora en el documental, está bueno que lo preguntes, porque en un momento se empieza a correr la bola, esto no puede ser real.
Esto
está armado. Ellos lo que te cuentan es que la gente quería ir voluntariamente y que era para contar sus historias. ¿Por qué la gente quería ir a este programa? No se entendía mucho. ¿Era para conseguir fama? Tal vez era uno de los móviles. Para agarrar y contar su historia nefasta, también, no queda claro. Ellos tenían un sistema en el cual iban en ciudades chicas, pueblos chicos, y hacían anuncios en la prensa local diciendo, si vos tenés una historia loca para contar, nosotros te traemos a Chicago, una ciudad bastante grande, y era, convengamos que era un paseo lindo, porque te pagaban el avión hasta ahí, te traían en limusina, te hospedabas en un hotel, y después te volvías para tu casa, te pagaban todo. Entonces, había un aliciente como para ir y salir en la televisión. Hubo un episodio que también podemos decir que tal vez se cruzó una línea, ustedes lo juzgarán. Esto lo cuenta uno de los productores. Y básicamente lo que dice es, bueno, nosotros teníamos una pelea que era con el show de Oprah Winfrey, que era otro talk show que era mucho más elevado. Este productor lo que dijo en una nota fue, mi filosofía es, si vos querés salvar a las ballenas, anda al programa de Oprah. Si te estás por casar con una, vení al programa nuestro. Algo parecido ocurrió en un episodio que fue censurado, solo se transmitió en la ciudad de Nueva York, que fue en la primera ciudad por el tema de uso horario donde salía. Cuando los de la cadena vieron lo que era ese episodio, llamaron a cortarlo en todos los demás.
Madre santa.
El formato, Jerry Springer era un tipo como bastante serio en su presentación.
No era tan bizarro en el aspecto.
No contaste el segundo que pasó la línea.
Es este que voy ahora.
Bien.
Era un tipo bastante serio, no era una persona loca, presentaba los temas con bastante seriedad. Y cuando arrancó el programa dijo, bueno, hoy vamos a escuchar una historia de amor. Es un hombre que viene a contar cómo conoció a su esposa, básicamente por qué está tan enamorado de ella, y la reacción que ha tenido de su familia y sus vecinos. Que pase el hombre, y pasa el hombre, ¿no? Entra, saluda, no sé qué, papá, y que pase la mujer. Y cuando dijo que pase la mujer, se da este intercambio con el programa, ¿no? Mírelo.
Entra un caballo.
Descríbemelo, Pablo. Hacé una descripción. No.
Entra un caballo, la tribuna se para, aplaudí. El episodio se titula I Married a Horse.
Me casé con un caballo. Es como se titula el episodio. Y es un hombre.
¿Es ciego él?
parecería que sí. Parecería que es semiciego. Claro. Lo que cuenta este hombre en el episodio de Me casé con un caballo es que, bueno, se casó con su propio caballo y que.
Con ama, un pony, ni siquiera es un pony.
Bueno, sí, ama a su pequeño pony y se incluso le podía darle besos de lengua en la cámara y todo. Este episodio, que para alguna gente normalizaba la zoofilia, fue absolutamente censurado. Y le cayeron a la cadena con todo por pasar esto. Básicamente, porque entendieron que era la peor basura de la televisión. Este productor lo que cuenta en el documental es... Este episodio voló. Probablemente fue el episodio más memorable que tuvimos. Claro. Nos trajo una cantidad de audiencia demencial. Porque la gente se preguntaba, ¿qué vamos a hacer ahora después de que pasamos este episodio? Otro productor del programa lo que contaba era que había determinados límites que ponían incómodo a la gente. Y esto que yo les contaba, de que te traen, te hospedas en la ciudad. Él dice, yo una vez produje un episodio que se trataba sobre una mujer que era escort y que decía que una vez la contrató su padre. ¿No? El episodio trataba de eso. Conseguí a la mujer, la hospedé en un hotel de la ciudad, conseguí al padre para que viniera, lo hospedamos en otro hotel distinto y yo, como hago siempre con los invitados, fui el día anterior a que se grabara el programa a ver si estaba todo bien y estaban para salir. Este tipo lo que dice es, yo fui al hotel donde se estaba quedando ella, golpeé la puerta y cuando abrió, me abrió el padre. Y ahí dije, no, esto es demasiado, me voy de acá. Y ahí se dio cuenta que estaban cruzando un límite donde se empezaron a normalizar situaciones que ya prácticamente no sabía si era un abuso o si qué terminaban siendo.
Claro.
Este tipo también contó...
Me emociona hablar de esto.
Me emociona. Este tipo también contó una cosa que me pareció desgarradora.
Ah, pará, estamos viendo una piñata generalizada ahora.
Este es el tipo de piñatas que se daban, que se daban en el programa.
Con el lanzamiento de sillas.
En un momento se contrató security para que aparecieran y separaran a la gente.
Ese capítulo del Toledo se llamaba Me embarazó un transexual.
¿No? Sí, una cosa... Bueno, se tocaban tópicos de ese estilo, ¿no?
Pero hay unas piñatas que tiene crónica, ¿eh?
Sí. Hay una...
20 personas en el plató dándose con sillas, todos.
Este tipo lo que contaba era que se coacheaba mucho a los invitados para que estuvieran al tanto de que la expectativa era que en un momento se agarraran a la
cámara. Claro,
sí. Y hacían incluso como hacemos nosotros al aire a veces, ¿no? De que hacemos como un poco el juego de rol. Se ponían en personaje y le decían, imagínate que yo soy tu marido. Y te digo, no, a mí en realidad yo te engañé porque ya no me interesás más. ¿Vos qué le vas a contestar? ¿Te vas a dejar que te conteste, diga eso y no pase nada más?
Había un plus muchísimo que la cámara que firma el plató está arriba de la tribuna y cuando arranca el toletón y la tribuna se para y levanta los brazos, por lo cual también genera como un ruido estético que suma muchísimo para la
como estos vimos miles, ¿no? Sobre todo mexicanos, centroamericanos.
Sí, claro. Este Moria marcó Kazán. Un estilo. Marcó un
Moria Kazán tenía una...
Mauro Viale nombran oyentes acá, abundante.
Claro. Pero, claro. Incluso Jerry Springer sobrevivió. Te lo cuenta un poco el documental, ¿no? No les quiero contar todo porque está bueno que lo vayan a ver. Sobrevivió una incipiente cancelación donde se lo encontró teniendo un trío con invitadas. Era justo una invitada que venía de un programa que era era madrastra e hijastra, las dos strippers que habían tenido relaciones con un mismo hombre. El programa se trataba de eso. Él terminó repitiendo
se
eso.
Él con las dos.
Bueno, sobrevivió una incipiente cancelación, pidió disculpas, se explicó que bueno, cruzó un límite que no estaba bueno, que era tener una relación con sus invitados. En 2002, TV Guide, la guía de la televisión, lo consideró el peor programa de la televisión. Pero el éxito de la popularidad fue innegable. Llegó incluso por unas semanas a ganarle al programa de Oprah Winfrey.
Siempre que hay toletón, los de la tribuna se están cagando de risa. Nunca hay caras de perplejidad o de horror.
La tribuna, en un principio, cuando el programa era un programa serio... La expectativa era que vos, en la tribuna, hicieras preguntas reales. En un momento empezó a virar... Pero
se fue al recarajo.
Jerry de collarín en un programa.
Exacto. En un momento la tribuna pasó simplemente a putear a los invitados que iban, ¿no? Imagínate, viene el del Ku Klux Klan, le daban la tribuna a una persona y los puteaba de arriba abajo y así con todos los invitados. Claro. Una cosa que es interesante también de analizar es que... ¿Y cómo pasaban los que trabajaban ahí? Uno de los que trabajaba lo que dice es... Mi viejo era diseñador de producción. Básicamente hacía la escenografía de Saturday Night Live. Un programa icónico de la televisión estadounidense. Y en una cena familiar, él me dijo... Lo que yo hago es televisión, lo que vos haces no. Dice, imagínate que tu propio padre le dé vergüenza el trabajo que vos tenés. Son cosas fuertes que el tipo vivían y sentían también que estaban haciendo una cosa que no estaba buena. El documental lo que te plantea es que probablemente la línea más complicada que se cruzó era una cosa que no se podía haber previsto, un programa que básicamente era un tipo que estaba casado con una mujer, pero que había tenido una infidelidad con otra y ahora quería seguir con la original, ¿no? Y era un careo, ¿no? Era traer a los tres y que hicieran un careo de qué iba a elegir este hombre, ¿no? Que era un tipo alemán, un personaje bastante raro, no sé qué. La mujer que estuvo en esa... Mirá que cómo se titula el programa. Secret Mistresses Confronted, ¿no? La confrontación, ¿no? De las otras, podemos decir.
Secretas.
Claro. Exacto. Y una de ellas no interactuó mucho, fue bastante tranquila, no contó demasiado al aire, y en un momento se levantó y se fue. Eligió no pelearse, no agarrarse a las trompadas.
No.
Podemos decir que mantuvo su dignidad. Después lo que ocurrió fue que esa persona fue asesinada por el hombre. No. Entonces,
Muchachada, ¿vieron las novedades de Arrancor? Les cuento algunas que venimos contando desde hace unos días, que las desmalezadoras Lustoff o Gladiator están desde 99, 19 ya sería...
Es una locura.
Sin regalarlas.
Uy, las Gladiator, Pablo. No, ¿cuánto era, dijiste?
Desde los $99, un regalo. Además, pagando con Oca, 10% de descuento en toda la ferretería. Así que aprovechá ahora y visitarlos en cualquiera de los locales de Arrancor en Montevideo, Maldonado y Colonia, porque ya saben que solo en Arrancor se dan estas oportunidades, porque es un amigo de fierro, lógico, ¿verdad?
Pablo.
Sí, Waldemar.
Es momento de...
El peor de la semana. Los malos desempeños se pagan. Y acá el soberano es la peor audiencia del mundo. Un minuto para defenderse. 10 votos de la audiencia y una columna castigo. Comienza el peor de la semana.
Bueno, ahí algo explica Analia Fontán, sí, nuestra locutora.
A partir de hoy y todos los miércoles, por lo menos durante el verano, vamos a darle poder a la peor audiencia del mundo, porque serán los peores oyentes del mundo, pero ellos están ahí y siempre nos acompañan, como la canción Don Cetiro, o sea, lo más valioso. Y le vamos a dar el poder de que elijan y voten el desempeño de los conductores durante la semana.
Claro, pero estamos miércoles.
Bueno, va a ir de... Porque la columna de castigo tiene que ser el viernes. Si vos los viernes estás temprano igual, ¿eh? Entonces así, los miércoles... Nosotros vamos a evaluar jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Tienen esa semana para rendir. Y los miércoles vamos a hacer en la última hora dos bloques, tipo la batalla DJ. Primero el bloque, la producción les va a dar va a mostrar tipo, bueno, por ejemplo, el lunes, Masi Guerra llegó tarde, mal, pero hizo tremenda columna, bien. Entonces le damos un minuto a Masi Guerra para que se defienda. Y así con todos los conductores. Segundo bloque, la audiencia 10 llamadas al aire, vota y dice cuál fue el peor. El que fue el peor, al día siguiente el resto se va más temprano y se queda haciendo una columna castigo.
¿Solo?
¿Solo?
¿Solo? No, para, ¿qué estás inventando?
hay que laburar.
Jorge, me lo van a hacer por gusto todo el día.
No, igual después, solo. No, igual si después dos, cada, si haces dos seguidas, después la tercera ya no puedes repetir. El chiste de siempre que el piñe no se puede. Y participan todos. O sea, si el peor fue Pachela el viernes que vino, el jueves tiene que estar acá.
No, Malena. No.
Malena. Sí. Es así.
Y esto por ahora.
Para los que somos rotativos y puede ser que estemos una única vez por semana, entramos igual.
Lo entran todos. Es como la falta esto. Pero igual se te vota de otra manera. Y si cada dos que vaya a la tercera ya no te toca ir, pero igual vas para el descenso. O sea,
hoy por ejemplo analizaríamos igual lunes, martes y miércoles, ¿no?
Claro.
En un día común, en realidad sería toda la semana para atrás.
Sí, ya tengo preparada la columna para mañana, todo preciosa. Así
fuerte.
Que nada, el tema es así. La votación, la de hoy, porque es un espacio que le estamos haciendo con estos minutos, va a ser por el Instagram de la mesa. Vamos a poner los que vienen mañana, que son Gonzalo Rigoberta Delgado, Jorge Carlos Líder Piñeruba, Jorge Jorjote Valmeli y Pablo Federico Fabrea. Son los cuatro que están en la piqueta. Si a las 3 de la tarde se cierra la votación, el peor se queda el último bloque remando, que son 15 minutos, ¿no?
¿Es un contenido o es zapatear?
Es un contenido que nosotros le vamos a armar con el Fabricio.
Te lo dan de querer.
Pero el resto se puede ir para la casa el día de los viernes.
No, pero esto que armaste es un disparate.
Qué todo. Bueno, vuelven las columnas de Corea del Norte.
sí, vuelve Corea del Norte.
Le estamos dando el poder al soberano, la peor audiencia a que vote y que evalúe.
Vuelve Corea del Norte. Pero no la veas venir, Jorge, no te tires para atrás.
Y un minuto de pero, por ejemplo, ayer, líder, tu desempeño en la primera hora fue maravilloso.
Ayer, todos los días.
Ayer, sin celular, fuiste el mejor de la
Estoy, escuchame una cosita, vamos a hablar sinceramente. El chiste corto, la ocurrencia, la amonia, el dribbling, el caño, los he hecho todos yo este año. Y sin este año. Y además,
viniste todos los días.
Aporto seriedad cuando aparece una columna que hace preguntas interesantes, como por ejemplo.
El chiste de Ohio, por ejemplo.
¿Hasta dónde va el humor? Hice el chiste de Ohio. Yo pasa que soy de corta memoria.
Desnudaste también con el tema del zaguán.
De Zaguán,
sí.
sobre un error mío, sobre un tema que tiro yo sobre la mesa, dio la llamada a Martina Angiolini, que aparte de aportarle humor y desparpajo a nuestro programa, nos enseñó un poco de música. Yo creo que con eso.
Ay, Pablo,
como cuarto tema de la sobremesa, metiste esta
pelea de
Peñarol Nacional.
¿De quién?
Tu argumento de defensa de tu desempeño.
Que cumplir, estar siempre, aportar los PNTs, alimentar el ida y vuelta con la gente y el crecejo habitual.
Poquito, tuvimos que repetir una columna para que hicieras algo. Tuvimos que repetir tu definición de carnaval para que hicieras algo. Tuvimos que poner algo grabado hace 3 años.
Y no lo encontraron.
No, lo encontraron mal también. Sí.
Si tuviera que hacer una defensa mía, digo, llegué en hora, cumplí mi trabajo, leo mensajes, interactúo con la gente, hice una columna. Si me apagué un poco, tal vez en la charla vinculada al carnaval, si tal vez estuve un poco apagado, no estuve menos apagado que la persona que tengo a mi izquierda, que es Pablo Federico Fabregat. La diferencia es que si Pablo no habla de carnaval, no pasa nada. Si Jorge no habla de carnaval, no, Almeli, ¿por qué no habla de carnaval?
Rompiste una barrera que es meterte con Pablo Fabregat.
Está bien, Almeli, por ahí, Almeli.
Qué fuerte.
Acá la gente dice, llegó tarde el primer programa del año, el líder, después ensució la mesa con helado.
El año pasado, el 25 arrancaron y 5.
Ensuciaste la mesa con helado, dice la gente. Está la defensa de Gonzalo Delgado que viene mañana. Escuche.
Bueno, creo que tuve una buena actuación porque jugador de equipo, jugador de rol. Estábamos con Pablo para el arranque y con Majo. Porque estábamos los tres justo ese día. Se picó el primer bloque con tratando de armarle la noche especial a Pablo con su señora.
¿Quién dijo vamos a armar una noche a Fabregat?
La propuesta estuvo buena, fue creo que la que más se picó, que fue la de a quienes deberías invitar al cumpleaños infantil de tus hijos. Y de poco en el tío hicimos la delicia, ¿verdad? Bueno, los hizo él. Uno acompaña.
Ah, perdón, ahí tiene un punto Pablo, tío. Bien, el Pablo vino con toda una preparación, vino con temas, con partes de entrevistas. Para mí está entre Pachela y Balmeli, ¿eh?
Pero yo no estoy en este partido, ¿no?
Sí,
no estoy.
¿Está? Ah, no está.
Sí, primero tenés que entender el juego.
En el primero no, pero la semana que viene ya va a estar Pachela.
Pero igual robo, boludo. Ya, di luz en el carnaval, di cátedra de carnaval. Y mañana hago el desfile y pasado vuelvo con anécdotas del desfile.
No, sí,
¿qué más querés?
Muy bien.
Así que ya hay encuesta en el Instagram de la mesa. Se vota mañana a las 3 de la tarde, se cierra. Perfecto. El peor de la semana se queda el último bloque. El resto se va para las casas tranquilo, escuchando la radio. Y tiene que remar una columna que ya está armada. Tranquilo, muchachos, que no tienen que laburar tanto.
Excelente.
¿Estamos?
Gracias a todos. Viene fácil desde hace un instante.
La mesa de verano. Por fin solos.